¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. Discurso del Estado de la Unión del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, cuando pasa por el Ecuador de su mandato, es decir, cumple 2 años, ¿no? Ya, y bueno, con unas recientes elecciones intermedias que ha provocado, entre otras cosas, que perdiera el timón de la Cámara de los Representantes. Para hablar sobre ello, estoy junto al analista internacional Eduardo Luque. Eduardo, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Encantado de estar nuevamente aquí en la radio.
Muchísimas gracias, Eduardo. Y bueno, vamos a arrancar en orden de importancia global, si se podría denominar de este modo, ¿no? De lo que ha dicho el presidente Biden, por ejemplo, dijo: recordemos que el mundo nos observa. Hablé desde esta sala hace un año, pocos días después de que Vladimir Putin desencadenara su brutal guerra contra Ucrania. Un asalto asesino que evoca imágenes de la muerte y la destrucción que sufrió Europa en la Segunda Guerra Mundial. Ahí se le pasó por alto el tema de Yugoslavia, parece, ¿no?
Sí, eso no lo contó.
Ahí está.
Se olvidó.
Ahí está. Sigo un momento más, Eduardo. Dice: la invasión de Putin ha sido una prueba para los siglos, una prueba para Estados Unidos, una prueba para el mundo. Y entonces planteó retóricamente que si Estados Unidos y por extensión Occidente estaba dispuesto a salir en defensa de Ucrania, ¿defenderíamos los principios más básicos? ¿Defenderíamos la soberanía? ¿Defenderíamos el derecho de las personas a vivir libres de la tiranía? ¿Defenderíamos la democracia? Dice de un país que tiene prohibidos 12 partidos políticos, ¿no? Esa defensa nos importa porque mantiene la paz y evita que se abra la veda para que los posibles agresores amenacen nuestra seguridad y nuestra prosperidad. Nuestra seguridad y está del otro lado del Atlántico, ¿no? Un año después sabemos la respuesta. Sí, lo haríamos. Para comenzar, ¿qué nos comentarías de esto, Eduardo?
Hombre, es la típica retórica del presidente cuando los resultados tangibles de su política a nivel interno y a nivel externo no coinciden, no dan la imagen que él quiere. Evidentemente, se utiliza una retórica grandilocuente, se supone movilización de grandes principios, cuando lo que oculta es lo de siempre, el ansia desmedida del complejo militar e industrial norteamericano para hundir económicamente a Europa, enfrentarse a China y enfrentarse ahora mismo a Rusia, ¿no? Lo curioso de esto es que este personaje hable. Pero bueno, tampoco es tan curioso, porque dado lo mayor que es y los problemas que tiene a nivel cognitivo, es normal que se olvide de que la primera intervención que se produjo en Europa fue los bombardeos de la OTAN y de Estados Unidos sin apoyo del Consejo de Seguridad de la ONU contra Yugoslavia. Ese es un tema que, bueno, los 200.000 muertos que hubo son pecata minuta cuando se trata de invocar los grandes principios que dice que invoca, ¿no? Cuando realmente el país más belicoso del mundo, el que siempre ha tenido una guerra en los 200 años de vida que ha tenido, prácticamente me parece que han sido 8 años o 9 los que Estados Unidos no ha estado en guerra desde que se creó como nación. Así que difícilmente puede achacar a los demás lo que ellos son incapaces de cumplir. Y esta es la realidad objetiva. Ya sabemos que el señor Biden, pues bueno, tiene que hacer el papagayo, tiene que hacer un discurso retórico, puesto que la realidad, como digo, en el campo de batalla, en la OTAN, en Europa y a nivel interno, se está viéndose muy debilitada. Estamos asistiendo a un declive, poquito a poquito, de una gran potencia imperial, como ha sucedido en otras ocasiones de la historia.
Eduardo, hay más de Biden, ¿no?, en este discurso. Por supuesto que también China estuvo allí en sus palabras, ¿no? Dijo: díganme un solo líder mundial que estaría dispuesto a cambiar lugares con Xi Jinping. Díganme solo uno. Si China amenaza nuestra soberanía, actuaremos para proteger a nuestro país. Eso hicimos, dijo, en referencia al presunto globo espía chino, ¿no?, que fue derribado el sábado sobre Carolina del Sur. Ha habido más globos. Luego también la Casa Blanca dijo, bueno, que en la época, en la era de Trump, también hubo globos que sobrevolaron. Luego el Pentágono desmintió eso que dijo la Casa Blanca. En definitiva, ¿qué nos comentas de esta parte, Eduardo?
Hombre, es una cosa bastante estúpida, ¿no? Levantar dos aviones que valen centenares de millones de dólares para derribar un globo, en fin, es realmente como matar moscas a cañonazos, en este caso a misilazos, ¿no? Porque realmente la relación costo-beneficio, al margen de la cosa anecdótica publicitaria, creo que se ha buscado, es una cuestión publicitaria, ¿no? Meramente, ¿no? Es una cosa que no tiene ni parangón ni sentido, ¿eh? Porque él sí que puede, se siente amenazado por un globo meteorológico, pero en cambio tiene derecho a enviar a su jefa anterior, representante del Congreso, a Taiwán, cuando China había manifestado su oposición muy vehementemente a precisamente esa cuestión, ¿no? China no amenaza a Estados Unidos. En ese momento Estados Unidos reconoció a través de los tratados que Taiwán forma parte de China y el señor Biden se olvida de los tratados que firmó su propio país y mantiene una política absolutamente belicista. No tiene suficiente con la guerra en Ucrania, que evidentemente él ha procurado que estalle, es el gran hacedor de esta guerra, sino que ya sus generales están amenazando a otro país, nada menos que como China, ¿no? Y en este caso, además, con una justificación que no se sostiene desde el punto de vista racional. Taiwán forma parte de China de siempre, históricamente, políticamente, económicamente, y Estados Unidos pretende convertir Taiwán en una isla, en un portaaviones para presionar en un posible ataque a China, ¿no? Es que es normal que los chinos defiendan lo que ellos consideran su territorio nacional, como Estados Unidos defiende lo que él considera su territorio nacional. Así que estamos asistiendo, como digo, a un burlete, a una cosa cínica, absolutamente cínica, fuera de la realidad, y que solo tiene como misión elevar la popularidad, bastante baja, por cierto, del señor Biden. Esa es la función que tiene todos estos discursos, y amenazar a unos y a otros. Y evidentemente China ni se va a asustar, ni Rusia se va a asustar, ni nadie va a perder la compostura, exceptuando él y los que lo siguen, ¿no? Entre ellos su hijo, que tiene grandes inversiones, la familia Biden tiene grandes inversiones en la industria armamentística y de guerra biológica en Ucrania, y tiene grandes inversiones en grandes industrias del armamento. Así que también el señor Biden barre para su casa, ¿no? Específicamente para él y los suyos, ¿no? Los más allegados, quiero decir.
Eduardo, luego también le lanzó un ataque al expresidente Donald Trump. Él dijo: en los últimos años nuestra democracia se ha visto amenazada, atacada y puesta en peligro. Puesta a prueba aquí, en esta misma sala, el 6 de enero, se refería al ataque al Capitolio, ¿no? Dice: hace solo unos meses, desquiciado por la gran mentira, un asaltante desató la violencia política en el domicilio del entonces presidente de esta Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Usando el mismo lenguaje que los insurrectos que acecharon estos pasillos corearon el 6 de enero. Esta noche en esta cámara está el hombre que lleva las cicatrices de ese brutal ataque, dice, y nombró allí a Paul Pelosi. Dijo: pero un acto tan atroz nunca debería haber ocurrido. Todos debemos alzar la voz. No hay lugar para la violencia política en América.
Bueno, esto es más de lo mismo, ¿no? Lo curioso de este personaje es el que critica la posición de Trump, evidentemente manifiestamente criticable y todo lo demás, pero no aporta, en un discurso de la nación, ¿no? Fundamentalmente lo que ha de ser es explicar cómo va la nación, qué resultados se han obtenido, no dedicarse a criticar la acción del anterior gobernante, puesto que esto también es una cosa que no ha lugar. Lo curioso del personaje es que ahora que él va dejándose documentos ultrasensibles de alto secreto en cualquier sitio, porque están recogiendo papeles ultrasecretos de hace cuando él era vicepresidente con Obama, ahora están descubriendo documentos tras documentos sensibles y tal, de eso no hace mención, porque quien pone también en peligro a su propio país es este señor, que es incapaz de ordenar unos papeles que deberían ser perfectamente ordenados, vigilados y protegidos, y es incapaz de hacerlo, y sus abogados están encontrando papeles aquí y allá continuamente, ¿no? Otro caso muy significativo es la investigación que se va a iniciar sobre su propio hijo, que, como he dicho, tiene grandes intereses en la industria de guerra bacteriológica en Ucrania, y ahora se olvidó este señor, además de llevar una vida harto movida, con señoras, con drogas, de alto standing, este señor se deja un ordenador con claves secretas, teléfonos especiales para que le arreglen el ordenador, se olvida del ordenador y al cabo de muchos meses consiguen los que lo reparan, pues bueno, se dan cuenta que es un ordenador con datos muy sensibles. Lo ponen en contacto con el FBI y filtran una parte de la información a las redes. Entonces, se ha abierto una investigación, se va a abrir inmediatamente para las acciones del hijo del propio presidente, que hay ahí una laguna de oscuridad enorme. Evidentemente, esto el presidente Biden ni lo manifiesta, ni lo dice, ni se le pasa por la cabeza. Porque hay que criticar a Trump, que evidentemente es criticable, y mucho, pero se olvida de lo que él mismo hace, ¿no? Es aquello de ver la paja en el ojo ajeno y olvidarse la vida que tenemos en el propio. Eso es un poco la política de Estados Unidos en este momento.
Eduardo, a propósito de política de Estados Unidos, tal vez haya algo en lo que estemos de acuerdo de lo que dijo Biden, que ha insistido en que Estados Unidos está en este momento en un punto de inflexión de esos a los que solo se enfrentan unas pocas generaciones, en el que las decisiones que tomemos ahora decidirán el curso de esta nación y del mundo en las próximas décadas, y entonces a uno le viene el conflicto entre Rusia y Ucrania, que es lo mismo decir el conflicto entre Rusia y Estados Unidos y la OTAN, ¿no?
Sí,
dijo, nunca he sido más optimista sobre el futuro de América, solo tenemos que recordar quiénes somos, los Estados Unidos de América y no hay nada, nada más allá de nuestra capacidad si lo hacemos juntos. Pero me quedo con esa parte, ¿no? Que estamos en un punto de inflexión, dijo, y que tienen que tomar acciones.
Sí, eso, la guerra en este momento está en un punto de ruptura. Los avances del ejército ruso y de las milicias del Donbass especialmente y de Lugansk están claras. El ejército ucraniano está siendo literalmente triturado. Es una carnicería. Y los políticos ucranianos, por el señor Zelensky, por mantenerse en el poder, sacrifica a su pobre, a su propia población como si fueran reses en el matadero, y evidentemente ahora mismo la opción militar para la OTAN en Ucrania, porque como bien dices tú, no es una guerra entre Ucrania y Rusia, es una guerra de la OTAN contra Rusia, que no es lo mismo. Evidentemente la situación militar se le está complicando muchísimo, muchísimo a Estados Unidos. Las voces incluso más razonables de propios militares, el propio Pentágono, son muy pesimistas en este momento, y más contando que el ejército ruso no ha hecho intervenir, no más que una pequeñísima parte de su capacidad militar. Así que realmente está en un punto de inflexión. ¿Qué va a hacer Estados Unidos? ¿Va a escalar la situación hasta el punto del conflicto nuclear? ¿Se va a atrever a llevar a este paso? Es la pregunta que debería responder efectivamente el señor Biden. ¿Hasta dónde va a escalar un conflicto que él inició la OTAN, básicamente, y que puede llegar a desencadenar un conflicto enorme? Porque lo que ya queda claro, que era la primera idea de Estados Unidos, era provocar un conflicto militar amplio en Europa, utilizar Europa como campo de batalla. Mientras él preservaba sus fuerzas en Estados Unidos, lejos del escenario bélico, como lo hizo en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda. Pero esto ha cambiado completamente. Ya se sabe que un conflicto, aunque sea nuclear parcial en Europa, implica un conflicto nuclear a nivel mundial. Y eso es lo que la decisión que evidentemente tiene que evaluar el señor Biden, si va a asumir otra derrota como la de Afganistán, después de 20 años y 2 billones, con B, de miles de millones de euros invertidos para nada, o va a iniciar un proceso de escalada, que es una de las variables que se están analizando en este momento. Esa es la gran decisión de Estados Unidos. Y con esta decisión, si finalmente se retira de la guerra porque no puede ganarla, se inicia y se acelera la decadencia de Estados Unidos, porque la OTAN y la Unión Europea recibirían un durísimo golpe. Así que es la única cosa que realmente estamos de acuerdo con el señor Biden, que estamos en un momento crítico.
Eduardo, y luego, bueno, a propósito que hablas de esto, ¿no?, del conflicto en Ucrania, ¿no?, algo a lo que se han opuesto muchísimos políticos del Partido Republicano. Entonces, hay un mensaje que lanzó Biden, ¿no?, a los republicanos. Dice, a mis amigos republicanos, si pudimos trabajar juntos en el último Congreso, no hay razón para que no podamos trabajar juntos en este nuevo Congreso, ¿no?, cuando en realidad lo que ha hecho Estados Unidos respecto al, entre otras cosas, al conflicto en Ucrania fue pasar el rodillo sobre el Congreso, ¿no? Ahora que no tienen el control de la Cámara de Representantes, tira este mensaje, ¿no? Dice, el pueblo nos envió un mensaje claro, luchar por luchar, el poder por el poder, el conflicto por el conflicto, no nos lleva a ninguna parte. ¿Cómo se llama esto que ha dicho Biden?
Pues básicamente reconocer que ya no tiene el control del Congreso, que es básico para poder mantener e impulsar leyes. En este momento el señor Biden es un pato cojo, es decir, el control del Congreso le va a representar un enorme problema, como antes decíamos, por ejemplo, la investigación que se está abriendo sobre los trapicheos del propio hijo del presidente. Eso va a provocar un enorme desgaste político porque van a salir muchísimas cosas. Ya han salido vídeos en las que se ve al personaje fumando de todo, con prostitutas, gastándose un dinero que no tiene, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto genera también un desgaste para la figura del padre, ¿no? Y esta es la realidad. Yo diría que el Congreso le va a poner las cosas extremadamente difíciles, va a poder sacar muy pocas leyes, ya tiene un primer problema, que es el techo de deuda. Tendrá que negociar con los republicanos para aumentar ese techo de deuda a cambio de nuevos recortes sociales que le van a obligar a aceptar, puesto que será una de las condiciones que pongan los republicanos para romper ese techo de deuda, ¿no? Sin el cual el gobierno de Estados Unidos se paraliza, porque evidentemente han gastado mucho más de lo que ya han ingresado, ¿no? Sabemos que Estados Unidos vive gracias a los impuestos que le cobran a los demás países, ¿no? La imposición del dólar como moneda no es sino una forma de obtener ingresos de los demás países del mundo, y vive a costa de la deuda de los demás, ¿no? Y esta es la gran realidad. Ahora lo va a tener, en estos 2 años que le quedan, lo va a tener especialmente complicado desarrollar leyes de su programa electoral. Así que realmente va a ser un pato cojo. Y muy cojo.
Muchas gracias, Eduardo.